Pues muchas gracias, Gonzalo Zapaya, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. A ver si me acuerdo de cómo iba todo esto, a ver si tengo ordenada bien las neuronas y soy capaz de hacer estas 2 horas de radio en directo. Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Y nosotros vamos a lo que vamos. Seguimos siendo positivos, tenemos más razones que nunca para sentir la esperanza, para sentir la alegría, para dar gracias. Y tenemos mucha fe y tenemos muchas ganas de contarte cosas bonitas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo y, por desgracia, lo que se nos viene encima, pues tenemos motivos para sonreír y para poder decir bien alto que la vida mola un montón. Por eso quiero que me dejes poner la primera calle positiva en una tienda de cómics que está en Madrid, Wash Comics es como se llama, ya que su dueño, Nacho Marugán, está colaborando en la lucha contra el Alzheimer de una manera muy particular. Está cambiando cómics por pesetas. Así es, hace unos meses Nacho se enteró de que la Fundación Pascal Maragall está recaudando las pesetas que aún quedan circulando para ayudar en la investigación contra esta enfermedad degenerativa. Y claro, la idea le pareció tan buena que ha decidido formar parte de la campaña y desde hace unas semanas está regalando cómics de los años 70 y 80 a cambio de una donación. Imagina poder leer de nuevo las historietas del Capitán Trueno, de Zipi y Zape o Super López. Bueno, pues en la linterna de COPE explicaba el motivo por el que se animó a colaborar.
No queríamos que la peseta cayera en el olvido. Entonces nos ocurría una causa mejor que fuera el Alzheimer. Tenemos casos cercanos de amigos que pues, sean familiares, están con principios de Alzheimer, en estados más avanzados, y es una historia que nos tocaba un poco por dentro.
Junto a Nacho colabora Jesús, que es propietario del kiosco de la calle Bravo Murillo número 25 en Madrid, y a pesar de que son varios vecinos de toda la vida, no se conocían personalmente. Sin embargo, cuando Nacho le contó la idea de cambiar pesetas por cómics por una buena causa, no se lo pensó dos veces y cedió su kiosco.
Ayer vino un hombre que su madre estaba con Alzheimer y tal, y que pues, oye, el hombre aquí casi llorando, emocionaba aquí, joder, pues es muy buena iniciativa, no sé qué tal. Y ya te digo, pues es justo la combinación perfecta, yo creo, que es los tres puntos, la peseta, el cómic y el kiosco.
Pues este es el último homenaje de Jesús y Nacho que han querido hacerle a la peseta antes de que el próximo 30 de junio de este año 2021, es el último día que se podrán cambiar por euros. Y es que se estima que todavía quedan 1.600 millones sin cambiar. Así que si vives por Madrid o vienes por aquí, ya tienes un buen motivo para ponerte a buscar monedas por casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 27 de enero de 2021. Hacemos radio en directo, hacemos radio de vida, hacemos radio de esperanza. Y en unos minutos te vamos a contar qué es lo que está sucediendo en Granada. Ya sabes que durante las últimas horas se han producido varios terremotos en la zona, aunque sin dejar demasiados daños y ningún herido, gracias a Dios. Vamos a conocer por qué se producen estos movimientos sísmicos y también vamos a escuchar a algunos protagonistas de esta jornada. Pero afortunadamente tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Y
qué
bienvenido.
Alegría escucharte, por favor. Muchas gracias. Madre mía, gracias.
Qué ganas teníamos de tenerte por aquí. Por fin ya Nacho va a tener un programa normal, porque
sí,
no sabía
por
todavía lo que era. Y dice, alguna desgracia más, alguna contingencia que tengamos que paliar, pero ya estamos todos, que era el objetivo.
Sí, señora. Ya estamos aquí y vamos a hacer radio increíble, que es lo que nos toca y lo que creemos que sabemos hacer.
Pues en esta hora vamos a tener también a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de cabecera. Hoy nos va a acercar un tema que nos interesa muchísimo desde hace 10 meses. Vamos a hablar de las variantes que se empiezan a conocer del virus, de este maldito virus que nos tiene a todos locos. Sí. La británica, la sudafricana, la brasileña, como si la China de marzo no fuera suficiente, luego ha ido mutando, ¿sabes? Bueno, queremos profundizar sin alarmismos, eso sí, para entender mejor a qué nos estamos enfrentando y nada, tú le tendrás que sacar mucha información.
Perfecto, pues nada, eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Voy a dar los buenos días a Nacho, que me apetece mucho. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te están portando? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Ha ido todo bien?
Ha ido todo estupendo, te hemos echado mucho de menos.
Bueno, igual que yo a vosotros. Oye, en cuanto al tiempo, ¿qué podemos decir a los ponedores que les espera?
Pues mira, hay que hacer hincapié hoy a las nieblas y a las nubes bajas. A lo largo del día de hoy se van a extender en muchos puntos del país, así que ya sabes, mucho cuidado en las carreteras. También destacamos algunas lluvias mañaneras en el norte peninsular, sobre todo en la zona del Pirineo. Y en cuanto a las temperaturas, Pulpo, muy buenas noticias. De cara a los próximos días, se disparan hacia arriba, especialmente en el Mediterráneo y en el sur de la península. Hoy ya lo notamos, por ejemplo, máximas en Valencia de hasta 24 grados y en toda la zona centro y suroeste de la península veremos los 16 grados. En manga corta prácticamente, Pulpo.
Genial, unas noticias maravillosas. En cuanto a ponedores que han recibido su diploma, pues entenderás que estoy como loco por escuchar a toda esa gente que marcó el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y nos estaban contando en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, pues estoy en la cama todavía, pero estoy despierta y estoy oyendo la radio intentando hablar con ustedes y contarles que tengo un hijo coordinador de trasplantes, que les he oído antes hablar de ello.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
Hombre, pues yo creo que es el cariño que nos procesamos, los ponedores hacia la radio, la radio hacia los ponedores, ¿no?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca. Yo la recojo, la enfriamos y luego ya la llevan por ahí a las fábricas García Vaquero, en fin, por ahí, a varias fábricas.
Pues mira, ahora mismo te lo he contado. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Ahora fue fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Poniendo las calles. Ponedores que ya están diplomados, al igual que también puedes serlo tú, un ponedor diplomado. Llámame ahora, 950-6006, y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Un montón de ponedores en Facebook nos están diciendo dónde se encuentran. Por ejemplo, Miguel Ángel García, Córdoba, está en La Roda, en Albacete. O Antonio Sánchez, está en Coslada, en Madrid. Buenos días, chicos.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Inocente excusa, pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo.
Qué bonita canción de Vicentico, el que fuera el alma mater de los fabulosos Cadillacs. Estamos escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, haciendo radio en directo y acompañando a tanta gente que, aunque no lo parezca, en la madrugada en España hay un montón de gente que está realizando cosas. Y cada vez que lanzamos la pregunta de por dónde andan nuestros ponedores, cómo están poniendo las calles, se nos llenan nuestras vías de comunicación, se nos llenan de mensajes. Vea, tenemos muchísima suerte de tener una población, tener una comunidad de ponedores que sean tan activos y que sean tan generosos de darnos tanta información para realmente sentir lo que es este programa de radio.
Podríamos estar aquí las dos horas recorriendo no solamente el mapa de España, sino del mundo, porque tenemos mensajes de todas partes de gente que nos está escuchando a esta hora y que nos dicen dónde están. Por ejemplo, López Antonio, que está en Frankfurt, en Alemania. O José Francisco, que nos ha escrito desde Melilla, dice: os escucho a diario, trabaje o descanse, yo siempre pongo las calles y estoy con vosotros. Molly Molina, le tenemos en Almayate, en Málaga. O Adrián Aguilera, que está en Dallas, en Texas. Claro, yo por mi zona horaria, nos cuenta Adrián, no pongo las calles, sino que las guardo. Así que las va quitando. Y Javiondelo, Archelos, está en Burriana, en Castellón.
Esto es un no parar, porque yo también me asomo y veo que Susana Cáceres nos está escuchando desde Badajoz, nos da un puño hacia arriba de fuerza, Pulpo, muchísimas gracias, Susana. O desde Santander nos escribe Liki Javi Durán, desde Villaluenga de la Sagra, Ángel Martín Martín. O Parlis, que está escuchándonos ahora mismo y también nos da, bueno, pues mucho ánimo para afrontar estas dos horas de radio. Y no me dice exactamente desde dónde nos está poniendo las calles, pero ahí está, al otro lado de la radio, aportando para que sintamos a la audiencia muy cerquita de nosotros. Hay un montón de mensajes,
sí, Juan Jiménez, en Liébana, en Cantabria. Rosa María Pino, que pone las calles, dice, desde San Fernando, en Cádiz. Tú imagínate, de norte a sur nos vamos moviendo. Elías Fernández, otra vez subimos, lo tenemos en Ponferrada. O Patricia Gómez, en Santander. Bonnie de Escocia nos ha escrito desde Barcelona y te manda muchos besos, Pulpo. Y Carmen Sevillano se encuentra en León. Y termino con María José Caballero, que la tenemos en Carmona.
¡Qué barbaridad! Podría ser perfectamente el programa de las gracias. Lógicamente, me encantaría mencionar uno por uno los mensajes que he ido recibiendo todos estos días. Es algo imposible. He contestado a muchos, pero lógicamente otros tantos de los miles que se han recibido pues no se pueden contestar porque es que no hay tiempo material. Pero todo el mundo tiene un trocito de mi corazón de agradecimiento, al igual que mis padres y al igual que de toda mi familia y de mi equipo de radio, de mi equipo de gente que ha hecho posible que el programa no pare, porque tiene una función y este programa no va a parar jamás, porque desarrolla una función muy importante de acompañar a la gente que durante dos horas, de 4 a 6 de la mañana, está currando, está intentando dormir y en positivo afronta la vida en directo. Y es así lo que tenemos que hacer, nuestro compromiso, seguir adelante. Ahora son las 4:16 de la mañana, las 3:16 de la mañana en las Islas Canarias. Y bueno, me imagino que sabes que son varios los terremotos que han sacudido Granada en las últimas horas, por lo que estamos muy pendientes de lo que ocurre allí. Fíjate, déjame que te dé un dato, porque han sido hasta 6 nuevos terremotos de magnitudes de hasta 4,3 que han hecho temblar gran parte de la comunidad andaluza durante la noche del martes y parte de la madrugada de hoy. Según los datos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional, hay que decir que el terremoto más importante ha sido a las 10:30 de la noche, con epicentro en Santa Fe. Y además ha tenido una magnitud de 4,3 grados y atención ponedor, porque así es como sonaba.
Cuando son las 10:45 de la noche del otro, dará un tercer terremoto, Hemos visto los pajaritos cómo ha sonado, ¡qué susto! ¡Qué susto!
¡Qué barbaridad! Por favor, registrar ese momento cuando alguien está grabando una nota de audio. Me parece impresionante. Y atención, porque en las últimas horas se han detectado hasta 5 réplicas que se han sentido en varias localidades granadinas. En Granada no son habituales los terremotos, a pesar de que la semana pasada, en sábado, también sufrieron uno de dimensiones parecidas. De hecho, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, ha detectado desde el mes de diciembre hasta 174 temblores por toda la zona. Muchos no se han notado por la población, pero claro, otros muchos sí. Denis Carrillo tiene 24 años, es del barrio de La Chana, y nos cuenta en COPE que estos últimos terremotos le han pillado en casa.
Pues ya me dirás tú, que yo le traigo, ya digo, fuera, a la calle.
Lo han sentido mucho, ¿no?
Hombre, si estoy en un cuarto, pues no veas, casi me... Yo ya no me lo he pensado, digo, a la calle.
¿Han salido con el primero, con el segundo, con el tercero?
Con el tercero ya ha sido.
Han empezado ya a caer cosas.
¿Sí, os han caído cosas de la casa?
Sí, se han caído cosas de la casa. Ya ha sido pánico.
El alcalde de Granada, Luis Salvador, persona que por cierto me cae bastante bien, ha estado en el partidazo de COPE, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los granadinos que estaban escuchando COPE en ese momento, y también ha animado a la ciudadanía a extremar las precauciones.
Bueno, en este momento, evidentemente, lo que nos aconsejan los expertos, en primer lugar, nos han dicho que están tranquilos, que no piensan que vaya a haber más réplicas por encima de las que ya ha habido, y si hay alguna, pues sería más o menos de la misma intensidad, que ya son grandes, pero que al mismo tiempo no preocupa o algo de una escala todavía mayor. Y que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos, o sea, y al mismo tiempo pues estar en tu domicilio, porque en la calle puede haber cualquier desprendimiento de algún edificio que haya sufrido algún daño, alguna chimenea, alguna maceta, cualquier tipo de objeto que pueda caer y que pueda hacer más peligroso estar en la calle incluso todavía que estar en casa, que en esta situación está controlada. Ha habido más de 170 terremotos y réplicas desde el mes de diciembre, pero es verdad que estos días, las de fin de semana y especialmente hoy, no han sido las de una intensidad más grande, de mayor duración, y hay que estar dentro de una casa y ver cómo se menea todo el edificio, toda la casa, y no saber cuándo va a parar ese temblor, ese movimiento, y los desperfectos que puede hacer y si puede provocar algo más grande, ¿no? Entonces, eso me pongo en la piel de los granadinos y sé que esta es una noche muy complicada, por mucho que en Granada se diga que, como sabemos que es una tierra donde puede haber siempre algún movimiento sísmico, estamos acostumbrados, ¿no? Pero no lo es.
Con tanto temblor es normal preguntarse si se están produciendo daños en los edificios o si las personas corren riesgos si van a sus casas. Luis Salvador ha asegurado que los daños están controlados y lo bueno es que son muy limitados y que está en constante contacto con los servidores, con los servicios de emergencia y seguridad.
Solamente una grieta en camino de ronda, o sea, que cruza, digamos, el asfalto nuevo y tal, que es una grieta pequeñita, pero bueno, pero que es significativo, que ha roto el asfalto de lado a lado. Pero en el área metropolitana no lo sabemos, porque el otro día también yo incluso hice unas declaraciones después de contactar con todos los actores con los que hay que hacerlo en este momento y tener la tranquilidad que no había ningún daño, y luego en Atarfe y en Santa Fe sí había habido bastantes más desperfectos, ¿no? Incluso pues algún daño material, o sea, personal, no grave, o sea, pero importante, ¿no? En Atarfe, ¿no? Entonces no sabemos si en el área metropolitana puede haber unos daños mayores, y eso tendremos que evaluarlo mañana conjuntamente en toda el área metropolitana, y de hecho estamos muy atentas las instituciones para mantener las reuniones que haga falta para estar atento de esos desperfectos, esos daños, y poder ayudar a las familias que, entre que lo están pasando mal, pues lo único que faltaba es que ahora también tengan el temor de quedarse en su casa y de tener la inseguridad de lo que está sucediendo.
Quiero darte un dato. El año pasado se produjeron más de 7.000 terremotos con epicentro aquí en España o alrededores. Bueno, pues en la noche han hablado con Antonio Arechábala, geólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, para entender un poco por qué se están produciendo estos terremotos superficiales.
Esto es normal en esta zona. La verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad ha registrado conocida y más fuerte en la historia de la península ibérica, dentro de lo que es el territorio, ¿no? Porque fuera se han dado terremotos, por ejemplo, el conocido como el de Lisboa de 1755, que fue el más violento que se ha conocido en Europa, ¿no? Es una zona pues que habitualmente tiene este tipo de manifestaciones sísmicas, y bueno, pues conocemos, tenemos datos históricos desde el año 1431 al sur de Granada. Allí hubo en aquel momento una intensidad que hablamos, en aquel momento no existía Richter ni las escalas de este tipo, y entonces hablábamos de una intensidad, y la intensidad macrosísmica en aquel momento fue de 8 a 9.
Una circunstancia que se explica perfectamente. No es raro que sea justo en esta zona donde se están produciendo los terremotos.
Bueno, aquí tenemos justo la convergencia de la placa europea y la placa africana, ¿eh? Efectivamente, como bien comentas, viene desde la falla prácticamente de Azores, Gibraltar, pasa precisamente por aquí, se extiende por el Mediterráneo, la perdemos un poco ahí enfrente de la costa de Cataluña y Baleares, y luego pues recorre la bota de Italia, baja hasta Grecia, llega hasta Turquía y pues de ahí se va ya hasta la India, ¿no? Es decir, es el contacto entre estas dos grandes placas, y que va asociado a otras fallas menores más pequeñas, que son las que están actuando ahora. Estamos viendo un episodio que se llama enjambre sísmico, que se diferencia de la conocida forma de explicarlo, ¿no?, de terremoto principal y réplicas, por el hecho de que en un enjambre no podemos decir este es el principal y estas son las réplicas, porque fíjate que el día 23 hubo un 4,4 y, como bien decías, desde diciembre esto está temblando. En lo que va de enero llevamos 267 hasta hace 10 minutos, ¿no? Es decir, que son, algunos no aparecen siquiera en el IGN, ¿no?, porque están por debajo de 1,5, pero realmente nos acercamos a los 300 y posiblemente mañana ya podamos hablar de que se han superado los 300 eventos sísmicos, ¿no?, de pequeños hasta el 4,4 del otro día, ¿no?
Ante esta situación, Emergencias 112 Andalucía ha recordado en sus redes sociales cuáles son las medidas que debemos tomar si nos vemos envueltos en una situación así. Atención, ponedor, este ha sido el consejo.
Si el temblor te ha cogido en casa, lo mejor es no salir. Refúgiate en un lugar seguro, agáchese, cúbrase y agárrese. Si ha pasado el terremoto y decides salir, no lo hagas corriendo y en ningún caso utilices el ascensor. A tu amiga el temblor le ha pillado en plena calle. Debe alejarse de cualquier cable eléctrico, cornisa, cristales o elemento que pueda caerle encima. Para los que van conduciendo, lo mejor es parar el coche y permanecer en él. Mientras ocurre el seísmo, no uses cerillas, velas, nada relacionado con el fuego. Comprueba si hay heridos a tu alrededor. Pide ayuda a los servicios de emergencia del 112. Ellos te ayudarán en lo que necesites.
Y nosotros a las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles sin que nos tiemble el pulso. Conchi Martínez, Lucía Avilero, Moisés Hurtado, Mari Carmen Fontán, Ángel del Pino o José María Domínguez son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook por primera vez.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation. You give me hope to carry on. And you try to show your love for me in everything you do. That's the wonder. The wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love to me is everything, and you're always there to lend a hand in all I try to do. That's the wonder of you.
Qué bonita copla de Ronnie Hilton. Estás escuchando en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a darle un poquito de luz a esta, bueno, esta madrugada tan compleja, de tanta incertidumbre, donde hay un montón de gente que no deja de hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿qué hago yo despierto? ¿Qué hago yo despierto ahora mismo cuando podía estar durmiendo perfectamente? Pues algo hay en la cabeza que está diciéndote y te mandándote impulsos de que algo no está funcionando. Afortunadamente aquí en Poniendo las Calles hacemos radio en directo, estamos conectados a la realidad y fíjate, nos encanta mostrar la cantidad de gente que en cualquier rincón del mundo se encuentra escuchándonos y aportando un poquito de vida a estas horas de radio. Bea, ¿por dónde andan nuestros ponedores?
Sí, hoy les hemos pedido a los ponedores que se geolocalicen y ahí están en ello. María Rosa en Almonte, en Huelva. Momo Valle le tenemos en la línea de la Concepción. A Mariano González en Fromista, Palencia. O Paloma Hernández en Madrid. A Julián nos saluda desde Torremolinos en Málaga y Cecilia Bielsa está en Talavera de la Reina, en Toledo.
Esto es un no parar, vea. Ahora mismo somos en Facebook 59.224 ponedores. Esto no es la audiencia del programa. La audiencia del programa son ciento y muchos mil. Lo que pasa que, bueno, Facebook registra la cantidad de gente que ahora mismo nos está siguiendo por ahí y la cifra asciende a 59.224. Yo te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo veo, me salta un aparatito aquí y me aparece tu nombre y yo lo que, bueno, pues me gusta hacer es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo que nos vamos dando cuenta de por dónde andáis. Nos resulta tan importante conocer desde dónde ponen las calles nuestra audiencia que no paramos de decir por dónde andan, ¿eh, Bea?
Manu Lorenzo está en Madrid, pero dice que va camino de los Llévenes, mientras que escucha ahora el programa. Marta García está en Seseña. Joaquín nos escucha desde Ceuta, que no nos olvidamos tampoco de ciudades autónomas.
Claro.
Lina Sanz de la Fuente, en Palma de Mallorca. Alejandro Vara, en Santa Cruz de Tenerife. Qué maravilla, joder, poder estar allí en estos días, Pulpo. Pepe Prado, en Jerez de la Frontera. O Jorge Tomás, que nos ha saludado desde Crevillente, en Alicante.
En Alicante, jolín, anda que no he hecho yo fiestas allí en Crevillente, qué barbaridad. Bea, ¿tú te acuerdas que pues el año pasado, sin ir más lejos, a estas alturas del año ya te empezaba yo a dar un poquito de envidia, así de chínchate, que yo me voy en nada al carnaval de Tenerife?
Que te vas de carnavales, claro, ¿eh? Y como no me quieres llevar, 6 años pues, llevamos así. Bueno, ahí hay resquemor, ¿eh?
Ya, pues este año yo creo que por no llevarte me han castigado y no voy tampoco yo.
Es que, claro, como decía mi abuela, eso te ha castigado Dios. Cuando te portaban mal, eso te ha castigado Dios.
Pues puede ser. El caso es que nada, que este año no va a haber carnaval.
No, ni hay carnavales ni hay nada.
Nada, no tenemos. Nada. Pero escucha, que ni fuerza ni ilusión nos va a parar esto. Esto bueno, hay que levantarlo entre todos y haciendo comunidad.
Claro.
Son las 4:29, 3:29 en Canarias y ya no solamente aquí. Es que en cualquier parte del mundo están pasando cositas.
Pasan cositas y algunas realmente alucinantes, porque todos empezamos a notar ya un poquito el hartazgo de casi un año de pandemia que nos estamos chupando. Que con esto de dentro de dos meses, se nos ha puesto la cosa de nos hemos plantado en febrero prácticamente,
ya ves, en el añito ya,
y
¿eh?
Todavía no se termina. Bueno, una crisis sanitaria mundial que ha cambiado nuestras vidas y que en algunas ocasiones está sacando lo peor, en algunos casos lo mejor, pero en otras lo peor, de los más pequeñitos.
Anda.
Este vídeo nos llega desde Reino Unido. Allí un niño de 4 años ha vertido graves amenazas muy duras contra el primer ministro británico Boris Johnson. El niño está a punto de ser investigado por Scotland Yard.
Sí, el niño empieza a ser ya Cale Borroca.
No es Cale Borroca, tiene 4 años. El niño tiene 4 años, pero el niño está hasta el flequillo del tema. Bueno, la historia es que al niño le ha grabado su madre porque su madre le ha explicado que no puede ir a natación, y el niño ha preguntado, ¿y yo por qué no puedo ir a natación? Tú sabes que los niños tienen la empatía cero.
Sí, cero, cero.
O sea, ellos van a su bola y entonces lo que ocurra en el resto del mundo les importa muy poco. Entonces ha preguntado que a él le gusta mucho ir a natación y que qué pasa. Y entonces le dice la madre, pues no puedes ir a natación. Y entonces dice él, ¿pero por qué no puedo ir a natación? Y le ha dicho su madre, pues porque Boris Johnson, que es el primer ministro, nos ha vuelto a confinar, y entonces el niño, ni corto ni perezoso, le ha dicho que como le pille, como le pille en la calle, le va a pegar un puñetazo en toda la cara. Escucha.
One more lockdown, and my mom told me you're doing lockdown for weeks now. I am going round your house.
Punch you. ¿Esto se lo has entendido? El poncho, el poncho, el poncho. Pues eso es que le va a dar
un puñito.
Y le dice, sí, es que la madre le dice, bueno, vamos a ver, que le pide moderación, ¿no?, al niño de 4 años. Pero el niño está súper serio, ¿eh? Yo veo al niño súper serio diciéndole, si nos vuelves a confinar, Boris, hace así, si nos vuelves a confinar, Boris, yo te voy a rear un puñetazo en toda la cara.
Te pisoteo la cabeza.
Madre mía, aquí manifestamos, como siempre, que estamos en contra de la violencia.
Exacto.
Aunque entendemos la ira acumulada del pequeño, porque claro, lleva un añito también que es para verlo,
claro,
¿no?
Claro.
Y nos sentimos un poquito identificados, Pulpo,
sí,
porque
en ese imaginario infantil de ese chaval.
Efectivamente, no podemos negar, esto sería mentir, que a más de uno que va por la calle sin mascarilla o con ella bajada, le habríamos dado todos un zurriagazo.
Te vas a llevar una collejita. Pírate de aquí o te vas a llevar otra. Te llevas otra, calentita. Pírate de aquí.
Bueno, yo tengo una amiga.
Te vas a llevar una collejita.
Tengo una amiga literalmente que va agrediendo verbalmente a la gente que va incumpliendo las normas. Y tengo que decir que es verdad que tendrán ganas, pero que tampoco puedes ir de policía municipal. Quiero decir que destensar un poco.
Claro, claro.
Porque ella los va directamente agrediendo verbalmente. O sea, vas en el metro.
Va repartiendo sin parar.
Va en el metro y empieza, ¡que te subas la mascarilla! Y digo, Elena. Cristina, creo que se nos están yendo las formas.
Sí, 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 sí.
Y no deberíamos perderlas. Bueno, esto que hemos visto de te vas a llevar una collejita, lo hemos pensado todo.
Pero cantado, ¿eh? Vea, cantado.
Te vas a llevar una collejita. Bueno, lo hemos pensado todos. En Bali, sin embargo, han decidido algo incluso mejor. Multar a los infractores con esfuerzo físico. Que tú sabes que antiguamente a los presos pues era trabajo forzados, ¿no? ¿Forzosos o forzados? ¿Cómo era?
Forzosos, ¿no?
Trabajo sí. Forzosos. Bueno, y forzados un poco. Bueno, pues ahora no son trabajos forzosos, pero sí es con esfuerzo físico la multa. En esta famosa isla indonesia, si no llevas puesta la mascarilla, la policía te pone directamente en mitad de la calle a hacer 50 flexiones.
No puedo.
Yo al final, Pulpo, tendría que pagar porque no aguantaría nada. O sea, tú imagínate yo en la primera diciéndole al policía, ya no puedo más. Bueno, pues no, ahí la gente se está haciendo las flexiones como campeones.
Hombre,
porque
claro,
cualquiera se mete con la policía de Bali, ¿sabes? Bueno, yo te digo que preferiría pagar, no llego a hacer ni una sola flexión. Si la llevas mal colocada, también te multan, no solamente por no llevarla, sino que si la llevas mal colocada, es decir, estos que van con la nariz por fuera, pues también te toca hacer flexiones, pero menos. En vez de 50, pues te toca hacer 15. Bueno. Yo ya te digo, estaría igual, porque yo ya una no levanto los brazos.
Ya así, una nada.
Nada. ¿Tú aguantas muchas flexiones o no?
Bueno, la verdad que tendría que probar.
Tendría que probar.
Porque hace 46 años. Soy capaz de agacharme.
Te falta decirme, tendría que probar porque hace 46 años que no hago ninguna, ¿no?
Por eso te digo, tendría que probar a ver si soy capaz de agacharme.
Vale. Pues nada, ya probarás porque para irte a Bali esto es importante.
Que si no me cruzas la cara.
Eso es. Bueno, dejamos. Bueno, no, porque tú vas con la mascarilla puesta. Entonces bueno, no te pedirían hacer las flexiones. Sí. Así que nada.
Ahora, como me he vuelto un poco hipocondríaco, pues lo que hago es que me pongo dos. Imagínate cómo
claro.
Estoy.
Bueno, un montón de gente va con dos mascarillas ahora mismo por la calle, porque encima, como sabemos que están estas cepas hipercontagiosas,
sí.
Pues menudo miedo. Sí. Bueno, dejamos las historias de la pandemia y hablamos ahora de comida. Sí.
¡Ay, cómo gusta este anuncio! Sí, señor.
Poniendo las calles, tú sabes que nos encanta comer. Nacho lo acaba de descubrir porque se estaba comiendo un bocata de tortilla con queso roquefort a las 4 de la mañana y le he pedido el impuesto revolucionario.
Hombre, claro.
Es que si no, yo aquí no firmo luego el informe.
No le ponemos las notas.
No le pongo nota. Bueno, le tengo aquí amenazado. Está ahora mismo diciendo, madre mía, yo no sabía que era tan maqui. Bueno, somos unos profesionales del papeo en este programa y este miércoles te traigo una receta que ha causado muchísima polémica. Y es que a David Muñoz, tú sabes, el de Diverso.
Sí.
No se le ha ocurrido otra cosa que subir su nueva creación culinaria a las redes sociales y bautizarla como paella madrileña.
¿Pero qué me dice?
Pues lo que te cuento, con lo que le gusta a los valencianos, que les toquen la paella, que casi prefieren que insultes a su madre, ¿sabes?
No.
Antes de echarle cosas al arroz.
No se puede mentar la bicha, ¿eh? La paella tiene que ser la valenciana, la auténtica, porque
madre
los valencianos es lógico que se molesten.
Madre mía, no ya, pero vamos, a un valenciano le dices perro judío y le sienta mejor que si le haces una paella y le echas un carabinero, quiero decir.
No, efectivamente, que es que claro, es como hacer un cocido valenciano, sí, que no tiene sentido,
bueno,
claro, cada cosa tiene su sitio.
Pues no pasa nada, a mí un cocido malagato, ¿no? Se llama, pues no
también.
Se come igual que en Madrid, pero me parece estupendo. Pero madre mía, el valenciano con la paella, cualquiera.
Sí, bueno, ya sabes cómo son. Y los que te estén escuchando ahora estaban diciendo, no
sé bueno,
qué es la paella.
Juan Andrés Ruber, si está aquí, ya me había dado un zurriagazo a mí.
Bueno, te diría la edad.
Y me diría, y luego diría, y tengo 25 años, que no sé ya ni los que tiene. Me he quedado con esa edad. Yo creo que alguno habrá cumplido.
Hombre,
bueno,
habrá cumplido de dos en dos.
Claro. Yo tengo que decir que el plato tiene buena pinta, el que ha hecho David Muñoz,
hombre, claro,
aunque ofende a los valencianos. No es una paella al uso, evidentemente, pero en este caso, al arroz, David le ha echado, te lo voy a decir porque es que yo hiperventilo, salmonetes al vapor, caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas, el caldo de las espinacas del salmonete con vino de Jerez y pieles de yuzu. Yo pulpo no será una paella, pero según lo estoy leyendo...
Se me hace la boca agua.
Pero vamos.
Claro, claro, claro. Además, él tiene como 6 o 7 condimentos que haga lo que haga siempre lo va a poner.
Siempre los mete, ¿no?
Ya sea dulce o salado, pero siempre te coloca ese tipo de cosas.
Los tiene en casa y que...
y los tiene que gastar salida. Porque le caducan.
Les da salida, claro.
Pero es un crack, ojo, que yo siento mucha admiración. Primero por lo que ha construido, segundo por cómo lo ha construido y tercero por el ingenio que tiene a la hora de inventarse platos que lógicamente ha cautivado a marcas y a un montón de comensales y de clientes que están lógicamente arrasando literalmente sus negocios.
Evidentemente, la historia está en que David Muñoz tiene una cosa buena y es que hay platos que no los puedes recrear porque lo primero necesitas material que ni la NASA para poder hacerlo.
Porque te vas a macro y no lo encuentras.
Hacer los platos, pero luego tiene el punto de que es capaz de darte consejos para platos que sí que puedes hacer tú y funcionan. Mi marido hizo unas costillas que él recomendó a través de sus redes sociales.
Buenísimas.
Claro, y dice Alex, oye, pues he hecho las costillas muchas veces y nunca me han quedado tan ricas. O sea, que da el consejo justo para que te salga el plato buenísimo.
Sí, ¿sabes? Sí, que y mi carnicero incluso cuando alguien le pide costillas, le dice, ¿cómo las vas a preparar? Y ya la gente dice, como David Muñoz.
Mira.
Dice, pues entonces toma, llévate estas que te van a quedar mejor.
Que te van a quedar mejor.
Claro, el carnicero ya sabe cómo se tienen que preparar esas costillas en base a lo que hay colgado en las redes sociales.
Buenísimas, buenísimas, Pulpo. Bueno, voy a terminarte con una brutal noticia que nos llega desde Estados Unidos. Hay un hombre de 42 años, ha ganado la demanda que presentó contra sus padres por tirarle su colección de películas y revistas para adultos. Esas donde se ve a gente...
Sí, ya te entiendo. Gente como
fresca, haciendo, ¿no?, una guarrerida española.
Haciendo una guarrerida española, que es que no encontrábamos el sonido. Se ha quedado cortado. Ponlo otra vez, Mariano, ponlo otra vez.
Haciendo una guarrerida española.
Así es como estaban, en la colección del señor este, ¿vale?
Hombre, claro.
Bueno, al parecer el hombre, lo que ocurrió es lo siguiente. Yo te voy a contar esta historia humana.
De verdad.
El hombre se separó. El hombre se separó. Y cuando se fue de la casa, se llevó de la casa de su ya es mujer, se llevó su colección de películas y revistas para adultos. Uh-huh. Entonces se fue una temporada a casa de sus padres y la dejó allí guardada. Y bueno, pues allí la tenía y el hombre ya se volvió a mudar, pero no se llevó esa caja. Y ahí los padres en una mudanza...
Hasta luego, Mari Carmen.
A parla.
Claro, bueno, pues cállate que el tío ha denunciado a los padres porque dice que esa colección pornográfica suya es muy importante en su vida. Los ha denunciado y... ha ganado el juicio.
¿Ha ganado el juicio?
No, claro, hombre, por supuesto. Y le van a tener que indemnizar, que no tendría el caballero en la caja, porque le van a tener que indemnizar con $24,000, que
madre
es el
mía.
Dinero, el valor, vamos, estimado que había invertido
madre
en
mía,
esta
por favor.
Colección. Pues, por ¿qué favor, quieres que te cuente?
Pues bueno, sí, la gente hace noticias. Colecciones de todo tipo, muy
claro,
bien.
Cada uno colecciona lo que le da la gana, sin meterse con nadie.
Correcto.
Vamos a escuchar a Lady Gaga, porque la semana pasada fue una de las artistas que actuaron durante la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Bueno, tamaño honor contrasta con el nada premonitorio grupo de Facebook que crearon los compañeros de facultad de la cantante. Hace 13 o 14 años... cuando Lady Gaga iba a la universidad y todavía no era nadie, unos compañeros suyos, pero ya empezaba ella a hacer sus pinitos, lo único que no era nadie. Y unos graciosetes, que siempre los hay, crearon un grupo en Facebook que se llama Stephanie Germanota, que es el nombre real de Lady Gaga, Nunca serás famosa. Bueno, pues ese grupo se quedó ahí y ahora lo recuperan muchas veces los fans... porque, claro, tú imagínate qué ojo, ¿eh? Tuvieron...
Dieron
el clavo. Bueno, la artista comenta que no era raro que hubiera poca fe en su entorno, ¿eh? Había mucha gente que no tenía fe en su talento. Uh-huh. Incluso un exnovio ha contado varias veces que le decía siempre que dejara de intentarlo porque nunca iba a llegar a nada, que lo que la estaba llevando es muchísimo tiempo. De verdad que a veces es bueno mandar a la gente al carajo.
Pues fíjate lo que habrán sentido toda esta gente cuando Lady Gaga ha sido una de las protagonistas en la toma de posesión de Joe Biden. Así que, entre otras muchas cosas, y que sigue siendo un icono a nivel mundial a día de hoy. Es una de las artistas top, se puede decir que es una de las tres que están ahí arriba del todo. Así que fíjate, se habrán dado con un canto en los dientes entre todos. Francisco Javier, Luis Miguel González, Rosario Macarena García Arcos, David Conde, Trinitario Catalán Piquer... o Daniel Díaz del Olmo, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Yo les doy las gracias y la bienvenida y decir que sin vosotros no seríamos nadie. Un abrazo a la gente que le esté pasando mal, al igual que para nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, también a nuestros policías nacionales y guardia civil, a la gente que está velando por los demás y, por supuesto, y ahora más que nunca, por todos y cada uno de los sanitarios. Ahí están, en primera fila, salvando vidas. Gracias. ...950-6006... es el teléfono gratuito del estudio para que me cuentes desde dónde estás poniendo las calles. Por Facebook, Conchita Márquez nos cuenta que ella está en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, o por ejemplo Maite Soler, que está en Valencia y que se alegra porque se hayan mejorado mis padres. Pues muchas gracias, Maite. Luego tendré ocasión de hablar con Beatriz Calderón de todo esto que ha pasado. O desde Gondomar, en Pontevedra, nos escucha Javier Alonso Pereira, nos da muchos ánimos y un abrazo a toda la familia. Alicante, Antonio C. Martínez, desde Algorfa, nos da fuerza y ánimo. O Diego Troncoso, en Cádiz capital, fuerza y para adelante. Un montón de mensajes que iremos leyendo en estas dos horas de radio, hasta que a eso de las 6 de la mañana aparezca por aquí Carlos Herrera. Bueno, vamos a abrir el teléfono. Tengo muchas ganas de hablar con la gente, con los ponedores que estáis ahora mismo haciendo cosas para que España no pare ni un solo segundo. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Pupo.
¿Por dónde andas?
Pues estoy haciendo un reparto de prensa por Granada, concretamente por Santa Fe.
Fíjate.
Y nada, he llamado para contar un poquito la situación que me he encontrado.
¿Cómo está todo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo está el epicentro del terremoto?
Pues mira, yo vivo cerquita de Santa Fe, ¿vale? Y los terremotos los he vivido en primera persona, en la calle, a partir del tercero. Pero pasando ahora por Santa Fe me he encontrado algún edificio con algún desprendimiento, acordonado, ¿vale? Y bastante gente durmiendo en los coches, que me ha sorprendido bastante.
¿Gente durmiendo en los coches?
Sí. Concretamente he pasado por un centro comercial que suele tener el parking vacío y hoy estaba lleno, con gente con el típico vaho de haber gente dentro.
Sí, de estar ya bastante tiempo allí. Oye, Nacho, cuéntame, la gente salió desesperada a la calle. ¿Cómo fue un poco la imagen de vivir el terremoto en directo?
Pues la verdad que llevamos un tiempo sufriendo temblorcitos, pero hoy ha sido un poquito más fuerte. Concretamente han sido 3 y bastante seguidos. Yo personalmente en mi casa, el primero con sorpresa, el segundo ya corriendo hacia la puerta y el tercero con los abrigos preparados en la puerta de casa para salir, hemos salido a la calle y todo mi vecino en la calle, pues comentando todo y haciendo un pase de modelos de pijamas.
¡Qué barbaridad!
Todo el mundo pensando en pijama por la calle.
¡Qué barbaridad! Me imagino que lo primero que uno siente es miedo, ¿no? Porque es consciente de lo que se está viviendo en ese momento, es un terremoto.
Claro, porque tiembla, empiezas primero un ruido, luego tiembla y luego te espera a que pare, lógicamente, ¿no? Y gracias a Dios ha parado, han sido cortitos, intensos, pero cortos, ¿no? Pero no quiero imaginar lo que tiene que ser un terremoto grande y largo. Tiene que ser terrorífico.
Madre mía. ¿Has tenido ocasión de ver fachadas, de ver un poco cómo están las calles y los edificios?
Pues ya te digo, por Santa Fe, que es donde están siendo la mayoría del epicentro de casi todos, los edificios más antiguos he visto desprendimiento de alguna cornisa, claro, acordonado con la típica cinta de policía. Y bastante, vamos, me ha sorprendido bastante, que había bastante, sí.
Qué miedo, ¿no, Nacho?
Pues la verdad que asusta, sí. De hecho, también he visto Guardia Civil rondando, Protección Civil, que nunca la había visto ya hasta ahora, también dando vueltas por ahí. Y, en fin, que es una situación que da miedo, sí, da miedo.
¿Y ahora qué es lo que sientes? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo os habéis preparado en vuestra casa?
Pues yo me fui a dormir pronto, pero concretamente ya te digo que hago un reparto de prensa. Sí. Mi hija Marta, que estará durmiendo, espero, me mandó un WhatsApp diciendo, papá, tengo miedo. Digo, pero claro, pero chiquilla, acuéstate. Claro. Dice, no puedo dormir. Mi niña con 11 años que tiene la pobre. Claro. Y está asustada. Y los gritos que pegó, los temblores de hoy ha pegado bastante grito y se me abrazaba para que la salvara en caso necesario.
Y a ti no te gusta, Nacho, que te abrace tu hija, ¿eh?
A mí un poquito, sí. Ojalá hubiera mucho más terremotos, pero que no pasara nada para que abrazara mucho.
Te entiendo perfectamente. Jolín, Nacho, pues de verdad te agradezco un montón que nos llames y que nos lo cuentes, porque claro, nosotros nos dedicamos a contar lo que nos cuentan que ha pasado, pero que sea un ponedor, que sea un miembro de nuestra gran familia, que nos cuente lo que ha vivido, que estés aquí conectado tan en directo con lo que acaba de suceder, es alucinante. Y además en Santa Fe, que ha sido... Es bonito que se nombre Santa Fe, que es una localidad... Mira, cuando yo me bajo a Estepona, tanto de subida como de bajada, pero sobre todo cuando bajo hacia Estepona, una de las paradas siempre es en Santa Fe, porque compramos siempre piononos.
Sí, alguna vez te he escuchado decir que siempre paras por aquí para ¿sí? comprar piononos. La verdad que un postre muy rico, sí.
Está buenísimo. Qué bien, Nacho. Pues oye, te vamos a mandar el diploma, diploma versión temblor, ¿vale? Para que lo coloques allí en casa y sientas cómo se mueve el diploma a la mínima y te avise. Madre mía, Nacho.
La primera que llamo, además, me resulta curioso contar la situación, como lo has comentado también al principio del programa. Digo, pues más en vivo y en directo no puede ser.
Claro,
así que encantado de recibir el diploma.
Estamos conectados. Pues Nacho, te lo enviamos y de verdad que vaya muy bien Santa Fe, Granada y gracias por tu testimonio. Cuídate mucho, Nacho.
Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, hermano. 4:49, 3:49 en Canarias, estamos haciendo radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Sí, dígame.
A mí me gustan mucho los mercadillos, ¿no? Iba diciendo cerveza 1 euro, agua 1 euro, refresco 1 euro. Y a eso de que íbamos andando por el mercadillo, empezó a llover, pero a llover impresionante, ¿no? Y vemos al mismo tío de la cerveza un montón de paraguas diciendo paraguas 1 euro, paraguas 1 euro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera, en COPE.
Déjame que te cuente que un año después, la pandemia de coronavirus sigue descontrolada y en estos días finales de enero parece que el tema que más preocupa a los expertos es que ya no tenemos un coronavirus. Resulta que tenemos muchos. Las famosas variantes del virus están aflorando, son la británica, la sudafricana, la brasileña y las que vendrán. Queremos profundizar en este tema y entender mejor a qué nos enfrentamos, sin alarmismos, pero con rigor. Y además, sin renunciar a explicar la gravedad del asunto. Para ello, llamamos a Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, Jorge, ¿es normal que haya tantas mutaciones de un virus?
Bueno, es normal, es normalísimo. Uh-huh. Fíjate que un virus no tiene otra misión en la vida que copiarse a sí mismo, que reproducirse. Uh-huh. Y cada vez que se reproduce puede producir un error. Una mutación, una variante diferente. De hecho, se cree que cada mes se pueden producir 1-2 variantes distintas de un virus. Esto es como si tú estás obligado a copiar 1 millón de veces la frase en un lugar de la mancha, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil que te equivoques y que produzcas un error, ¿no? Y que pongas en un lugar de la muncha. Bueno, en este caso todo el mundo sabrá que es una errata, que no pasa nada, que te has equivocado. Pero imagínate que pones en un lagar de la mancha. Ahí ya ha cambiado el sentido, ya es otra frase diferente, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los virus. Cada vez que producen un error, puede que ese error no tenga ninguna implicación, una de las millones de mutaciones que existen que no significan nada, pero puede que algunos de esos errores en la copia, en las letritas de su ADN, sí que tengan implicaciones y que hagan que ese virus sea distinto. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus.
¡Qué barbaridad! Jorge, ¿tú qué nos puedes decir de las nuevas variantes del coronavirus? ¿Cuál es la que más te preocupa, por ejemplo?
Bueno, me preocupa mucho la que llaman sudafricana, la variante uh-huh. que se detectó en Sudáfrica a finales del año 2020 y que ya está extendida por más de 30 países en el mundo, posiblemente también en España. De las tres estas que he mencionado, la británica, la sudafricana, la brasileña, todas tienen una mutación en una parte del virus, en la proteína que utiliza el virus para penetrar en nuestras células, que lo hace más eficaz, hace que entre más veces en nuestras células. Por fortuna los virus no siempre aciertan en abrir la puerta de nuestras células, De hecho, la mayoría de las veces no aciertan.
Claro.
Si acertasen siempre, estaríamos todos. Todo el mundo estaría contagiado por el virus. Lo que pasa es que estas variantes tienen algunas mutaciones en esa llave de entrada. La sudafricana, en concreto, tiene 4 mutaciones en esa llave de entrada, lo que la convierte en mucho más eficaz a la hora de abrir la puerta de nuestras células. En concreto, un 30% o un 40% más eficaz. Es decir, que si cualquiera de las personas que tengan una variante convencional del virus puede contagiar a una o entre una y tres otras personas, con esta variante puedes contagiar a entre 1.5 y 4.5 personas. Es decir, que la capacidad de dispersión es mucho mayor.
Es impresionante. Además, ¿se ha demostrado que son más contagiosas y por qué?
Se ha demostrado que son más contagiosas y el por qué se está empezando a investigar. Hay una parte de esa, la proteína S, o la proteína en espícula del virus, es el tren de aterrizaje que utiliza el virus para contactar con nuestras células. En esa parte, en ese tren de aterrizaje, hay una parte muy chiquitita, una especie de filamento minúsculo, que tiene un nombre técnico, RDB. No vamos ahora a enrollarnos con ello, ¿no? Es un poco pesado. Pero esa parte chiquitita es una especie de imán. El imán funciona mejor o peor en función de los genes que hay que determinan esa parte. Sí. Bueno, pues estas variantes tienen unos genes muy potentes, una información genética muy eficaz. De manera que por eso son mucho más contagiosas, tanto la variante británica como la brasileña, como la sudafricana, que el resto.
Y serían, claro, también más graves, ¿no?
Eso es lo que estaba intentando averiguar la ciencia. Hasta ahora no se sabía si eran más graves, pero hace unos días, desde el Reino Unido, incluso el propio primer ministro Boris Johnson dijo que se había descubierto que la variante británica es más grave. Es decir, que en personas mayores de 60 años produce hasta un 30% más de síntomas y, por tanto, de gravedad de la enfermedad. Con lo cual tendríamos un virus que contagia más y que puede ser más grave, un poquito más grave. Me preocupa a los científicos.
Madre mía, madre mía. Fíjate, estos días que he estado yo de médicos con el tema de lo de mis padres y muchos me decían, es que el problema y a lo que nos arriesgamos es que estas variantes que van a empezar a venir, algunas ya están, pero las que puedan venir, puedan incluso escaparse a las vacunas que se están poniendo en estos días.
Fíjate, esa es la clave. Y hasta ahora lo que sabemos es que algunas de estas variantes escapan a un porcentaje reducido de nuestros anticuerpos. Los anticuerpos, ya sabes, que son pues esas moléculas que tenemos en el cuerpo que nos sirven para protegernos de los virus, que están entrenados para luchar precisamente contra este virus en concreto. La vacuna lo que hace es entrenar a nuestro cuerpo a generar anticuerpos contra este virus. Bueno, pues ha demostrado que en laboratorio de momento, y con animales, con algunos seres humanos también, en un estudio con muy poquitos seres humanos, el 30% de los virus escapaba a los anticuerpos, entre las nuevas variantes. Bueno, no es mucho, todavía son muy pocos. La inmensa mayoría de los virus caen en las redes de la vacuna. La vacuna sigue funcionando en un 70 o un 80% de los casos. Pero la efectividad se ha reducido un poco. ¿A qué nos podemos enfrentar? Sin ser alarmistas, pero bueno, teniendo precaución. Nos podemos enfrentar a que después de un año de pandemia, estamos casi empezando otra vez. Tenemos un virus nuevo, con las vacunas que no funcionan tan bien como parecía, y además más contagioso. Bueno, pues hay que seguir teniendo cuidado.
Madre mía, y entonces, Jorge, te tengo que preguntar, ¿habrá más mutaciones en el futuro?
Claro, lo lógico es que haya más mutaciones, el virus va a seguir multiplicándose. Nosotros, los seres humanos, somos máquinas fotocopiadoras de virus, que es lo que somos. Entra el virus en nuestra célula y los replicamos una y otra y otra y otra y otra vez. Cada vez que fotocopiamos un virus, el ADN de un virus, se puede cometer una mutación, se puede cometer un error. Afortunadamente, la mayoría de las mutaciones de los virus son a virus más livianos. Un virus necesita seres humanos sanos y vivos para vivir. Si el virus se hace cada vez más grave y al final pues termina matándonos a todos, el virus también muere. Entonces el virus suele evolucionar hacia virus más livianos, más ligeros. Y afortunadamente las vacunas van cada vez siendo más eficaces, más afinadas. Las vacunas que tenemos ahora se pueden modificar muy rápidamente, casi de un día para otro, para adaptarlas a las nuevas variantes. O sea que no todo es tan negativo. Estamos ante un problema, pero hay soluciones. Y sobre todo tenemos muchísimo más conocimiento del que teníamos hace un año.
Habría que enseñarle a los virus que si se cargan al paciente, también van a morir ellos.
Claro, eso es la evolución. De hecho, por eso la mayoría de los virus suelen ser más ligeros. Y los virus que son muy mortales, por ejemplo el ébola, claro, se contagia muy poco. O sea, en el fondo la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y bueno, yo tengo un virus muy mortal, si lo contagio mucho, pues efectivamente me cargo al paciente y ya no tengo dónde vivir, claro, no me interesa. Por eso los virus muy mortales son muy poco contagiosos. Y al contrario, los virus que suelen ser muy contagiosos, por ejemplo el virus del catarro de los niños de todos los años, que todos los años, todas las aulas se llenan de niños con mocos, ese es un virus muy leve, pero contagiosísimo, ¿no? Bueno, lo malo es que algún día llegue un virus que sea muy contagioso y muy malo. Y en ese caso, pues tendremos que tener cuidado.
Estaremos abrazando a la ciencia como siempre. Jorge Alcalde, qué placer poder decir que estás con nosotros también poniendo las calles. Muchas gracias.
El placer es mío, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Y también de la esperanza. Ahora mismo Valencia está con la, bueno, con la pandemia desbocada. Un abrazo bien fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser esperanzador, hay que ser positivo. A todos los valencianos que están ahora mismo al otro lado de la radio, con ese sentir tan potente que ellos tienen, Amun Valencia, y seguro que esto pasará y nos tenemos que proteger y que blindar. Un abrazo a nuestros sanitarios. Nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay tanta y tanta gente haciendo cosas que esto es increíble. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles. No cambies el dial porque enseguida además vamos a conocer con Alfonso García, con Motorman, las últimas noticias del mundo del motor. Y también esa huelga de transportistas que se está gestando. Increíble. Con la que está cayendo. Y nos amenazan con una huelga de transportes. Pero, ojo, ¿será de España? ¿Será de algún país europeo? Bueno, no te muevas de esta frecuencia de tu radio, de la aplicación de COPE, porque tenemos un montón de cosas que contarte. Antes, Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información. Y yo, oye, me quiero asomar, ¿por qué no?, a Facebook, porque veo que hay un montón de gente en un montón de sitios. Andrés Cahuyela está en Crevillente o Pit Pat está en Gran Canaria.